Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa en Radio María Canadá, en el programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo, contado por las videntes Santa Faustina y la beata Ana Catarina Emmerich. Antes de eso, vamos a leer los evangelios sobre la resurrección de Jesucristo para luego empezar con la evidencia, ¿no? La evidencia de ella. Sin embargo, les recuerdo que en los capítulos anteriores de En busca del tesoro escondido hablamos de la agonía de Jesús por Santo Tomás Moro y después hablamos de la dolorosa pasión de Jesucristo revelada por Jesús a la vidente Ana Catarina Emmerich, la madre Águeda, Santa Margarita María, Santa Teresa de Jesús, Santa Brígida, Santa Gertrudis y Catalina Rivas. Modo que si alguien está interesado en revisar la información anterior, está disponible en Radio María Canadá. Entonces vamos a hablar, como le dije, primero a ver qué nos dice los evangelios acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo según Mateo 28, capítulo 1 al 10, Marco capítulo 16, 1 al 8, y Juan capítulo 20, 1 al 10. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Estaban aún desconcertadas cuando se le presentaron dos hombres vestidos con ropa resplandeciente, que al ver que las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Yo os digo entonces que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y va a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y, regresando al sepulcro, llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así fueron pues María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y las otras que estaban con ella, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció esto una locura y no lo creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. En el camino de Emaús, en Marco capítulo 6, versículos 12 al 13, encontramos ese mismo día dos discípulos que se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de lo reciente, estaban conversando y discutiendo entre ellos, Jesús se le acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discutéis mientras vas de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le preguntó: «Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días». Él le preguntó: «Pues, ¿qué ha pasado?». Y le dijeron: «Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el liberador de Israel. Pero ya han pasado 3 días después que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que él está vivo. Algunos nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo: «Qué lentos sois para comprender, y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo eso antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó a cada uno los pasajes de la Escritura que se referían al mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron insistiendo mucho: «Quédate con nosotros porque atardece y ya la noche se echa encima». Él entró y se quedó con ellos. Luego se sentaron junto a la mesa. Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió y se los dio. En aquel instante se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció a su vista. Entonces se dijeron uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba la Escritura?». En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 y a los demás, que le dijeron: «Es cierto que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron también lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Jesús se aparece a los discípulos. En Mateo 28, versículo 16 al 20, en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, y en Juan 20, 19 al 23. Todos estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Sorprendidos y asustados, creían estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué os asustáis y por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mira mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tócame y mírame. Los fantasmas no tienen carne ni hueso. Como veis, yo tengo». Al decir esto, le mostró las manos y los pies, pero aún ellos estaban llenos de alegría. No acababan de creer a causa del asombro. Así Jesús les preguntó: «¿Tenéis algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo: «Cuando aún estaba con vosotros, yo os advertí que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos». Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras y añadió: «Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día. Y también que en su nombre ha de proclamarse a todas las naciones, comenzando de Jerusalén, un mensaje de conversión y perdón de pecado. Vosotros sois testigos de toda esta cosa. Mirad, ya voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios». Aquí le está diciendo que va a venir el Espíritu Santo, donde ellos van a agarrar fortaleza para empezar a predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver qué nos cuentan las visiones de la resurrección, las videntes. Empezamos por Sor Faustina. Finalmente, Sor Faustina relata la alegría que sintió al poder ver a Cristo resucitado. La resurrección, durante la celebración, dice: he visto al Señor en la belleza y el resplandor, y me dijo: hija mía, la paz sea contigo. Me bendijo y desapareció. Mi alma se llenó de alegría y de júbilo, y mi corazón se fortaleció para la lucha y los sufrimientos. Pascua de Resurrección. Durante la ceremonia pascual, vi al Señor Jesús en un gran esplendor. Se acercó a mí y me dijo: paz a ustedes, hijo mío. Levantó la mano y nos bendijo. Las llagas de las manos y de los pies y del costado no estaban borradas, sino resplandecientes. Luego me miró con tanta benevolencia y amor que mi alma se sumergió totalmente a él, y me dijo: has tomado gran parte en mi pasión. Por eso te doy esta gran participación en mi gloria y mi alegría. Toda la ceremonia pascual me pareció un minuto. Un extraño recogimiento envolvió a mi alma y mantuvo esto durante toda la fiesta. La amabilidad de Jesús es tan grande que es imposible expresarla. Eso está en el diario de Sor Faustina, en el número 205. Ahora, la resurrección según las visiones de la beata Ana Catarina Emmerich. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres, las consoló, pero no podía contener sus lágrimas, por lo que se quedó con ella solo un corto tiempo. Entonces Pedro y Santiago el menor, fueron también a verla con el mismo propósito de confortarla. Ellas prosiguieron con su pena después que ellos se fueron. Y dice Ana Catarina: vi al alma del Señor entre dos ángeles ataviados de guerrero. Era luminosa, resplandeciente como el sol del mediodía, y la vi atravesar la piedra y unirse con el sagrado cuerpo. Vi moverse sus miembros y el cuerpo del Señor, unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja brillante de luz. En ese mismo instante me pareció que una forma monstruosa, una cola de serpiente y una cola de dragón, salía de la tierra debajo de la peña que se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y pegó tres golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón y quedó solo la cabeza humana. Yo había visto muchas veces esta visión antes de la resurrección, y una serpiente igual a la que estaba emboscada en la concepción de Jesús. Esto me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía. El hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente. Y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor Jesucristo aplastó la cabeza del dragón, yo no vi el sepulcro. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo. Apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron en el suelo. Estos soldados no dieron señales de vida. Casio vio la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco porque había sentido el terremoto y había visto un ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro estaba vacío. mas no había visto a Jesús. Esto es lo que nos está contando Ana Catarina de la revelación sobre la visión de la resurrección. Seguidamente, Ana Catarina sigue, dice: mientras la Santísima Virgen oraba, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera la pequeña puerta de Nicodemo, porque el Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. O sea, la Virgen María, después de esta visión, donde el ángel le dice que se fuera a la casa de Nicodemo, salió llena de alegría, se cubrió con su manto y salió sin decirle nada a las mujeres. Yo me imagino que era portada segura de lo que había visto y quizá era mejor de irse sola. Eso es lo que yo deduzco. Le vi encaminarse deprisa hasta la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Caminaba con pasos apresurados cuando la vi detenerse de pronto en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor, resplandeciente, bajó hasta su madre, acompañada de una multitud de almas y patriarcas. O sea, Jesucristo baja de la muralla y baja donde está a la Virgen María y va acompañado de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, dijo: he aquí María, he aquí mi madre. Pareció darle un beso y luego desapareció. En el mismo instante, un ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, y vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose nuevamente a su madre en el Calvario. Estaba Jesús hermoso y radiante. Su vestido parecía una copa. Flotaba tras de él. Era un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos rayos luminosos que salían de las puntas de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies. Mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorcha a lo lejos de la casa del sepulcro. El horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde había aparecido su hijo. Debían ser las 9 de la noche. Estamos hablando seguramente las 9 de la noche del día sábado en la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcadas sobre la piedra. La visión que había tenido le había llevado a un gozo indecible, o sea, un gozo indescriptible, pues. Y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes las halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero su fuerza se habían renovado, consoló a las demás y la fortaleció en su fe. La Santa Virgen se reunió a la preparación de los bálsamos que las mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención era que ellas iban a ir al sepulcro antes de amanecer del día siguiente, es decir, el domingo, y verter esos perfumes en el cuerpo de nuestro Señor. Las mujeres estaban cerca de la pequeña puerta de la carta de Nicodemo. Cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que había acontecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí un guardia porque no habían ido a la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban, se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos apartará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieran encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, pariente de San José. Decidieron que cuando llegaran dejarían sus perfumes sobre la piedra y esperarían a que alguien pasara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones los sacudían. Si se acuerdan lo que había dicho anteriormente, que los guardias que estaban frente a la piedra habían caído como muertos, desmayados en el piso. Entonces dice, los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio, pero sin su cuerpo. Las vendas quedaban sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María Santísima había envuelto la cabeza de su hijo estaban donde había reposado esta. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para volver a la segunda parte de la resurrección de Jesucristo contada por la vidente Ana Catalina de Meri.
¡Grito de júbilo!
Pues Jesús ha vencido.
tenemos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado, del corazón de Jesús, una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad.
Resucitó.
Una vez más, soy hermoso.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte de la resurrección de Jesucristo y estamos contando lo que nos dice Santa Catarina de Merry, la vidente Catarina de Merry. Entonces, dijimos anteriormente que cuando llegaron, ellos iban a dejar sus perfumes sobre la piedra y esperarían que alguien pasara para apartar la piedra. Dijo que las guardias seguían tendidos en el suelo y tenían convulsiones. Luego entraron y encontraron que los lienzos estaban en el piso, pero no estaba el cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María Santísima había envuelto la cabeza de su hijo estaban en donde había reposado. Entonces la segunda parte nos dice que vi a las mujeres acercarse al jardín, pero cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y salieron y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto y Salomé la siguió a cierta distancia. Otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron entre soldados caídos en el suelo. O sea, los soldados seguían en el piso por el miedo que les dio al ver lo que había pasado. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la puerta apartada a la entrada, y cuando, llenas de emoción, penetraron al sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad, donde estaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló a María Salomé, que había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín, detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres, anunciándole lo que había sucedido. se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo y no se atrevieron a entrar. Casio había esperado un rato, porque estaba pensando que quizás podía ver a Jesús, como no encontró el cuerpo. Entonces fue a contárselo todo lo que había pasado a Pilato. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. A la entrada del sepulcro vieron dos ángeles vestidos de blanco. Se asustaron y se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado y estaba vivo. Le mostró el sudario vacío y les mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús los buscaría en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre sería entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían, pero él resucitaría al tercer día. Entonces los ángeles aparecieron, las santas mujeres temblando, pero llenas de gozo volvieron a la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas, no se apresuraban, sino que se paraban de vez en cuando para ver si veían a nuestro Señor o si volvía Magdalena. Mientras tanto, Magdalena había llegado al cenáculo, estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos de los discípulos estaban todavía acostados. Claro, en la mañana, era la mañana temprano del domingo, pero Juan y Pedro le abrieron. Magdalena les dijo desde afuera: se han llevado al cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han llevado. Después de estas palabras, se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo. Juan corría más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su dolor y sus carreras. Estaba cubierta de rocío por el manto caído y sus hombros cubiertos al igual que sus largos cabellos. O sea, el rocío a la mañana le cayó sobre el manto, sobre los hombros y sobre el pelo de ella. Cuando estaba sola, no se atrevió a bajar la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro y alegar hacia atrás sus cabellos. Vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro. Oyó la voz de uno de ellos que decía: mujer, ¿por qué lloras? Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de estas palabras se puso a buscar frenéticamente aquí y allá, pareciéndole que iba a encontrar al Salvador, presintiendo confusamente que iba a encontrarlo y que estaba cerca de ella. Ni la aparición de los ángeles podía distraerla en este momento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podían pensar más que en su maestro. Jesús no está ahí. ¿Dónde está Jesús? La vi moverse de un lado a otro como el que había perdido la razón. El cabello caía sobre ambos lados de la cara. Se lo recogió con las manos echándose hacia atrás y entonces a 10 pasos del sepulcro, en el oriente, donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura de blanco entre los arbustos a la luz del sepulcro y corriendo hacia él oyó una voz que le decía estas palabras: mujer, ¿por qué lloras? Que yo creyó que era el huertano porque llevaba una alzada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Y dice: yo había visto bajo esa forma al jardinero de la parábola de Jesús que contaba en Betania a las santas mujeres poco antes de su pasión. No resplandecía, sino que era como un simple hombre vestido de blanco a la luz del crepúsculo. Él le preguntó de nuevo, ¿por qué lloras? Ella, en medio de sus lágrimas, respondió, porque se han llevado a mi señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y lloré por él. Y volvió a dirigir la vista frenética a su alrededor. Entonces Jesús le dio con voz de siempre, Magdalena. Ella reconoció su voz y, olvidando su crucifixión y muerte y sepultura, como si siguiera vivo ahí, volviéndose repentinamente hacia él, dijo, Rabí, postrándose de rodillas ante él, con su brazo extendido hacia los pies del resucitado. Pero él la detuvo diciéndole, no me toques, pues aún no he subido hacia mi padre. Ve a decirle a mis hermanos que subo a mi padre y vuelvo. Voy hacia Dios y a vuestro Dios, hacia mi Dios y vuestro Dios. Y con esto desapareció. Jesús le dijo que no la tocara a causa de la emoción que ella tenía, que pensaba que él vivía de la misma vida que antes. En cuanto a las palabras de aún no he subido a mi padre, quería expresar aún que no había dado gracias al padre por la obra de la redención, a quien pertenecen las primicias de la alegría. Pero ella, en su ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las grandes cosas que habían pasado. Lo único que quería era poder besar sus pies como antes lo hacía. Después de un momento de perturbación, Magdalena corrió hacia el sepulcro, donde ahí seguían los ángeles, que le repitieron las mismas palabras que habían dicho a las otras mujeres, que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado como había predicho. Segura entonces del milagro, salió a buscar a las santas mujeres, encontrándose en el camino que conducía al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, a Juan y a Pedro, que llegaban al jardín en ese instante. Juan entró primero, deteniéndose en alegría al sepulcro, miró por la puerta apartada y vio que estaba vacío. Después Pedro llegó y entró a la gruta, donde vio los lienzos doblados. Jesús le siguió inmediatamente, creyó que había resucitado y ambos comprendieron claramente todas las palabras que Jesús le había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los ángeles seguían allí, pero creo que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que habían visto desde afuera a un ángel. Y se acuerdan, los discípulos de Emaús, después que vieron a Jesucristo, fueron a buscarlos a los apóstoles. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Ya, nos acordamos que los guardias habían caído como muertos de la impresión de lo que había pasado, del sepulcro que se había movido, todos estaban como muertos, pero en este instante ya se habían recuperado. Estaban aterrorizados. Yo lo vi correr hasta las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Luego volvió a Jerusalén y las mujeres al jardín, creyendo que ahí encontrarían a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca de Jesús, Jesús se le apareció vestido de blanco y les dijo, yo os saludo. Ellas se quedaron a sus pies anonadadas. Él les dio algunas palabras y parecía indicarle algo con la mano. Luego se desapareció. Entonces las santas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que quedaron allí. Le explicaron todo lo que habían visto. Ellos no querían creer ni a ellas ni a Magdalena, calificando todo lo que decían de sueños, de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. O sea, Pedro y Juan, en lo que fueron al sepulcro y no lo encontraron, ya les decía que Pedro recogió el lienzo todo, los mantos, y los recogieron y se regresaron. Pedro decía que Pedro escogió los lienzos con su mano y se volvieron otra vez para que los apóstoles. Entonces, al regresar a estos, se volvieron a encontrar también con Tadeo y Santiago el menor, que los habían seguido y estaban muy conmocionados. Estaban muy conmovidos por la noticia. Estaban en shock. Ya que nuestro Señor se les había aparecido a ellos también cerca al cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan. Y me pareció que Pedro lo vio porque lo vio sobrecogerse súbitamente. No sé si Juan lo llegó a reconocer. Como le decía, este caso fue a ver a Pilato a una hora tras la resurrección, cuando aún el gobernador romano estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque era la mañanita del domingo. Les contó emocionado cuanto había visto en el huerto. Le relató sobre el temor de la peña, el temblor de la peña, y cómo un ángel había apartado la piedra del sepulcro y que los lienzos quedaron vacíos. Le dijo que Jesús de Nazaret era efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que verdaderamente había resucitado. O sea, los mismos guardias que estaban cuidando, después que pasó, vieron los ángeles, el temblor y moverse la roca del sepulcro, se convencieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pilato escuchó todo el relato con temor escondido y sin querer demostrarlo, dijo a Casio: esos son supersticiones. Has cometido una necedad acercándote tanto al sepulcro del Galileo. Sus dioses se han apoderado de ti, te han hecho ver todas esas visiones fantásticas que ahora me cuentas. Te aconsejo que no digas nada de esto a los sacerdotes, porque ellos podrían perjudicarte. O sea, Pilato le está diciendo: olvídate de lo que viste, no cuentes eso, porque es capaz que te lleguen a soltar, te van a atropellar a los sacerdotes, porque ellos seguramente van a pensar que eso es embuste y que el cuerpo fue robado. Hizo como si creyera que los discípulos habían robado y escondido el cuerpo de Jesús, mientras los guardias se habían dormido borrachos y que contaban esa superchería para no declarar y reconocer su negligencia. O sea, Pilato inventa la historia de que se robaron el sepulcro, se robaron a Jesucristo del sepulcro, que movieron la piedra, para que no digan que él no cuidó bien con los guardias, y al final los guardias habían tomado, y entonces fue una responsabilidad de los guardias, pero que se habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato hubo dicho esto y Casio se fue, él corrió a ofrecer sacrificio a sus dioses. Los cuatro soldados que habían estado custodiando el sepulcro llegaron a continuación y relataron a Pilato lo mismo que Casio, pero él, no queriendo escucharle más, los envió a Caifás. Los demás soldados estaban ya en el templo, donde se habían reunido muchos ancianos judíos, antes los que narraban lo que había ocurrido en el huerto del sepulcro. Después de las liberaciones, los ancianos cogieron a los soldados uno a uno, a fuerzas de dinero y amenazas, y lo fueron convenciendo para que contaran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. O sea, la gente del Sanedrín inventaron esa leyenda que decían que el cuerpo se lo habían robado, movieron la piedra, los apóstoles se robaron. Para que no se extendiera, si nos acordamos, no se extendiera la, la versión que Jesucristo había resucitado. Y esa es la versión que quedó con los judíos, que se habían robado el cuerpo los discípulos de Jesús. Los soldados, dijeron que sus compañeros habían ido a casa de Pilato a contarle lo mismo y que le iba a contradecir. Pero los fariseos le prometieron que lo van a castigar con el gobernador. En esto llegaron los soldados que habían ido a casa de Pilato y se negaron a rectificar lo que él le había contado a este. Se había ido corriendo el rumor de que José Arimatea se había librado milagrosamente de la prisión. Así que cuando los soldados fueron acusados por los fariseos de haber dejado sobornar por los discípulos de Cristo, por dejarse llevar el cuerpo, y fueron amenazados con fuerte castigo por no presentar el cadáver de Jesús. Los soldados dijeron que cómo era todo lo que pasaba y por qué lo castigaban, porque ellos decían que lo estaban castigando porque no habían podido custodiar bien a el cuerpo de Jesús. Algunos se mantuvieron firmes en lo que habían dicho y hablaron libremente del juicio inicuo de la víspera y del modo de que había sido interrumpido la Pascua. Fueron enviados a la cárcel. Los demás difundieron el embuste que fue extendido por los saduceos, herodianos y fariseos, esparciéndolo por toda la sinagoga y acompañándolo de injurias contra Jesús. O sea, empezaron a decir que el cuerpo se lo habían robado, y eso es lo que los judíos hasta el sol de hoy creen. Sin embargo, todas esas calumnias no consiguieron lo que pretendían, porque tras la resurrección de Jesús, muchos de los judíos de la ley antigua se aparecieron a muchos descendientes que eran capaces de recibir la gracia, exhortándolos a que se convirtiesen. Muchos de los discípulos dispersados por el país y aterrorizados vieron también apariciones semejantes que los consolaron y afirmaron en la fe. La aparición de los muertos que salieron de su sepulcro no tenían aspecto de Jesús. No tenían el aspecto de Jesús resucitado, renovado y con un cuerpo glorioso. No sujeto a la muerte con el que subió al cielo ante sus discípulos, sino que los cuerpos de estos muertos que aparecieron habían salido del sepulcro para dar testimonio de Cristo. Eran simples cadáveres, prestados como vestidura a las almas que los habían habitado, para luego volver a dejarlos nuevamente en la tierra hasta que resuciten como todos nosotros en el día de juicio. O sea, los que resucitaron se les aparecieron y le informaron que habían resucitado a Jesucristo, pero después volvieron a su sepulcro para resucitar en el juicio final. Ninguno resucitó como Lázaro, que realmente volvió a la vida y luego murió por segunda vez. Esto es la final de las visiones sobre la resurrección de Jesús. Dice que el domingo siguiente, si mal no recuerdo, vi a los judíos lavar y purificar al templo ofreciendo sacrificio expiatorio, escondiendo las señales del terremoto con tablas y alfombra, y continuaron la celebración de la Pascua que se habían interrumpido. Dijeron que no se habían podido terminar aquel mismo día por la presencia de impuros al templo, y aplicaron, no sé de qué modo, una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Amenazaron con graves castigos a los que murmuraran o hablaran. Sin embargo, no calmaron sino a la parte del pueblo más ignorante e inmoral. Los mejores se convirtieron primero en secreto y después de Pentecostés se convirtieron abiertamente. El sumo sacerdote y sus acólitos perdieron gran parte de su osadía, y al ver que la doctrina de Jesús se propagaba tan rápidamente, y en el caso del diácono de San Esteban, Ofel, no podían contener a la comunidad cristiana y fueron ocupando espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído por el demonio, al final fue confinado para no volver a ser visto nunca más públicamente. La locura de Caifás era menos evidente exteriormente. En cambio, era tal la violencia, la rabia secreta que lo devoraba, que acabó perturbado en su raciocinio. O sea, Anás y Caifás quedaron como locos. El jueves después de la Pascua había Pilato buscado a su mujer inútilmente por la ciudad. Estaba escondida en la casa de Lázaro en Jerusalén. No podía adivinarlo, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban, que era primo de San Pablo, le llevaba la comida y le contaba lo que sucedía en la ciudad. Vi también a Simón el Cireneo. El día de la Pascua fue a ver a los apóstoles y pidió ser instruido y bautizado por ellos. Casio dejó la milicia y se juntó con los discípulos. Fue uno de los primeros que recibió el bautismo después del Pentecostés. Casio era el soldado que fue a hablar con Pilato con todo lo sucedido. Con esto terminamos la parte final de la resurrección de Jesucristo, contado por Ana Catarina de Mérida, toda la visión de que ella tuvo sobre la resurrección de Jesucristo. Resumiendo, Jesucristo resucita, el jefe guardia que estaba, Casio, se lo dijo Pilato, no quisieron creer e inventaron que se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Y lo mismo, Caifás y Anás quisieron hacer lo mismo y al final terminaron enloquecidos. Con esto termino las visiones sobre la resurrección de Ana Catarina de Merik. Los espero en el próximo programa En Busca del Tesoro Escondido, la próxima semana. Hasta luego.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.